Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Hold it. You never know, you just might need it. I wasn't looking for that feeling.
Acabamos de escuchar esta canción de Grace Ives. Ella es de Nueva York, ella hace pop y ya tenía como 4 años sin sacar nada, y entonces cuenta que ahora en la pandemia se encerró y entonces sacó este nuevo disco que se llama Yankee Star. Este es su segundo sencillo, salió el día de ayer. Se llama Underground y la verdad es que tiene cosas muy interesantes con respecto a la producción y también a cómo organiza sus canciones. Entonces, si quieres echarle un vistazo, la verdad es que vale la pena Grace Ives. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
¿Tú sabes lo que es la maternidad subrogada? a lo mejor como que de repente nos saca, ¿no? De, ¿y qué será eso? Bueno, vientres de alquiler también se le llama. Eso ya suena como más conocido, ¿verdad? Fíjense que esta mañana vamos a hablar de eso. Ahorita voy a presentar a mi súper invitada de hoy. Pero cuando me puse a investigar al respecto del tema, me encontré con un reportaje de Euronews, que por supuesto está localizado en Europa, ¿no? Todo la trama, digamos, del reportaje. Pero me parece que está, vamos a poner solamente un fragmentito de 5 minutos, pero me parece que está muy claro con respecto a todos los puntos que debemos de pensar cuando pensamos en maternidad subrogada. Ahora bien, déjenme les digo, el reportaje empieza con un montón de escuincles de bebés llorando. Un montón, son como poquito más de 50, ¿no? Y entonces dice la imagen, aquí tenemos estos bebés que ustedes ven. Claro que nosotros no los vamos a ver porque es radio, pero entonces quiero ser sus ojos. Imagínense una sala de un hospital con más de 50 bebés recién nacidos, o sea, de 1 a 3 meses, llore y llore y llore. Eso es lo que ustedes tendrían que ver cuando dicen, aquí estos bebés están llorando. Entonces, vamos a escuchar este fragmento del reportaje de Euronews que se llama Gestación Subrogada. ¿Un bebé a cualquier coste emocional?
Estas imágenes provocaron un clamor internacional cuando se publicaron en abril pasado en las redes sociales. Estos bebés alineados en una guardería nacieron de madres sustitutas en Ucrania.
Son bebés de América, Italia, España, China, Francia, Alemania, así como de Bulgaria, Rumanía, Austria, México y Portugal.
Sus padres, al no poder viajar durante el confinamiento, no pudieron recuperarlos antes de varias semanas o incluso de meses. Este vídeo, grabado por la agencia líder en servicios de reproducción asistida médica de Ucrania, Biotex.com, reavivó la controversia sobre la subrogación pagada. Euronews visitó las instalaciones de la empresa en Kiev. Los sustitutos potenciales se inscriben aquí todos los días. La agencia registra más de 300 nacimientos al año. El dueño está orgulloso de ser el único en Europa que garantiza resultados a los clientes.
Algunas parejas eligen el sexo del bebé. Está prohibido en muchos países de la Unión Europea, pero aquí no tenemos límites. Esperamos que la ley permita tecnologías más nítidas como CRISPR para elegir el color de los ojos o ciertas cualidades del niño.
A menudo acusado de prácticas sin escrúpulos, ha afrontado varias investigaciones judiciales. Mezcla temas y rechaza cualquier crítica.
Países enteros prohibieron la fertilización in vitro. Y ahora dicen que en 2025 uno de cada 3 niños nacerá en un tubo de ensayo. Estamos entrando en la economía postindustrial. Subrogación, chips conectados al cerebro, ese es el futuro.
La subrogación está estrictamente prohibida en 8 países europeos. Tolerada en otros por falta de normativa, es legal en el Reino Unido y Grecia, si no hay pago de por medio. Junto a Rusia, Ucrania es uno de los pocos países donde es legal la subrogación pagada. Un destino que las agencias especializadas anuncian como más accesible y sobre todo menos caro que Estados Unidos, país de referencia para la gestación subrogada internacional. Es un mercado global estimado en más de 5.000 millones de dólares. En los últimos 5 años, más de 4.000 niños nacieron de la subrogación en Ucrania, el 90% de ellos de padres extranjeros. Un mercado que, según el responsable de derechos de la infancia en Ucrania, explota a las mujeres y viola sus derechos, así como los derechos del propio niño.
Ucrania se ha convertido en el supermercado de la subrogación. El niño se ha convertido en una mercancía, pero una mujer es algo más que una incubadora que tiene que llevar un producto por encargo de otra persona. Si las clientas durante el embarazo deciden que ya no quieren al niño, entonces la portadora debe abortar y si no lo hace debe devolver todo el dinero recibido. Si da luz al niño y los clientes no quieren hacerse cargo de él, tiene que entregarlo a un orfanato porque no tiene derechos sobre él.
Nos dirigimos a la ciudad de Vinnytsia, a unos 300 kilómetros de Kiev. Aquí vive Olga, entrenadora deportiva y campeona de culturismo. También es la madre sustituta de un niño al que dio a luz en julio para una pareja china. Es la única entre las sustitutas con las que contactamos que accedió a hablarnos a cara descubierta. En ningún momento se sintió explotada y el seguimiento médico lo calificó de impecable. La gestación subrogada le dio la oportunidad de mejorar su vida y la de su hija de 13 años.
Llegué a esto para dejar de vivir con mi madre y poder comprarme una casa pequeña. Si no, habría tenido que trabajar aquí durante mucho tiempo o irme a trabajar al extranjero. No quería dejar a mi hijo con su abuela o con otra persona, así que no me lo pensé mucho y decidí entrar en un programa de gestación subrogada para poder comprarme una casa en un año. Al principio lo hice por dinero, por supuesto, es cierto. Pero una vez que estuve embarazada, sentí que estaba creando una familia para alguien. Y cambié mi forma de pensar. El dinero está bien, pero darle vida a alguien es mucho mejor.
Le preguntamos a Olga si no le resultó difícil separarse de un niño después de haberlo gestado durante 9 meses.
Entendí desde el principio que debía dar al niño, por lo tanto, no hubo sentimientos maternales ni emociones durante el embarazo. Tengo mi propio hijo al que amo y por el que siento emociones. Solo tenía un sentido de responsabilidad. Estar embarazada del hijo de otra persona durante 9 meses y ahí se acaba. Por supuesto que es muy hermoso ver a este pequeño bebé. Es conmovedor. Pero entendí que ese niño era de otra persona, que tenía padre y madre.
Mi madre dio a luz una nueva vida, creo que eso es algo genial. Para mí es algo positivo, sí, estoy orgullosa de mi madre.
Unos días después de esta entrevista, los padres del niño que llevaba Olga, varados en Wuhan durante 2 meses por confinamiento, finalmente pudieron coger en sus brazos al bebé recién nacido.
Le hemos dicho, gracias, muchas gracias. Y la llamamos madre cariñosa, no madre sustituta. Nos ayudó a lograr esto, tener un hijo. Le estamos muy, muy agradecidos.
Vamos a Francia, donde muchas parejas han optado por la subrogación en Ucrania. Céline y Maxence son agentes inmobiliarios. Llevan 10 años casados. Por la infertilidad de Céline, la pareja recurrió a la reproducción asistida durante años. Después de muchos intentos fallidos de inseminación y fertilización in vitro, la subrogación fue su último recurso. La pareja viajó a Ucrania este verano para iniciar un trámite con una agencia que aseguran les brindó garantías de seriedad y seguridad, tanto para ellos como para la gestante.
Los que crean que basta con pagar para tener un hijo se equivocan. No es así, de ninguna manera. Deben tener un problema real y razones médicas para poder acceder a la gestación subrogada en Ucrania.
No compramos una madre sustituta, no compramos un servicio, hay razones médicas reales verificables. Para él que dona su esperma hay una revisión médica. Y yo tengo que presentar un certificado médico que demuestre que soy estéril y no puedo tener un hijo. Tengo la impresión de que a veces la gente piensa que le roban el hijo a alguien. Esto es completamente falso, porque la madre subrogada lleva al niño, pero de ninguna manera es suyo. Ella no es la madre de ninguna manera, porque no es de su herencia genética. Son los ovocitos de la futura madre los que se utilizan cuando es posible, o los de un donante cuando se necesita un donante, pero no son sus propios ovocitos.
Céline y Maxence pidieron un préstamo para hacer realidad su sueño. Les costará unos 70.000 euros. Pero ni el precio ni la ley les hubieran disuadido. Creen que la gestación subrogada debería ser legal, al igual que otras técnicas de reproducción asistida.
Y este fue nada más un fragmento y ya estamos aquí en la charla, nosotras. Déjenme les pregunto, déjenme les presento quién está esta mañana acá en Radio Universidad, la maestra Aurora Natalia Rojas Ramos, que además es compañera de aquí de Radio Universidad. Ella es mujer, lesbiana y feminista, abogada por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derechos Humanos y Ciencias Políticas por la Universidad de Manchester del Reino Unido. Actualmente se desempeña como profesora universitaria en el ITESO e imparte clases relativas a Derechos Humanos y Política Internacional. También es coordinadora estatal del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM Jalisco. Es consejera en el Consejo Ciudadano de las Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, integrante de la PLAM, o sea, la Plataforma de Mujeres Abolicionistas de Jalisco, y del Frente Nacional Feminista Abolicionista. Está aquí en Xórico, en Radio Universidad de Guadalajara, y se enfoca en los derechos humanos, ella en su trabajo se enfoca en los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, especialmente en el análisis e implementación de política pública encaminada a la erradicación de las violencias. Aurora, gracias.
No, muchas gracias a ti por la invitación, un placer estar.
Gracias, gracias. Y también está con nosotros la maestra Dolores Pérez Lascarro. Ella cuenta con un posgrado en Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural por la Universidad de Barcelona. Es máster en Estudios Políticos Aplicados por el Programa de Gobierno y Políticas Públicas en Madrid, España. Es licenciada en Estudios Políticos y de Gobiernos por la UDG. Trabajó por más de 17 años en la Administración Pública en los tres órdenes de gobierno, dirigiendo y coordinando programas en distintas áreas del desarrollo humano y social como género, migración, inter y multiculturalidad. También es profesora del ITESO, da las cátedras de resolución de conflictos, paz y desarrollo de negociación y cabildeo, y fue o es ex candidata a la presidencia municipal de Guadalajara por el Partido Futuro en el proceso electoral que acabamos de pasar. Y además es cofundadora y coordinadora de Portavoces de Paz, organismo no gubernamental. Dolores, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Al contrario, muchas gracias, Alicia, un placer estar aquí y bueno, también un honor compartir esta mesa con ustedes, con Nati y contigo.
No, gracias, el honor es acá nuestro. Oigan, a ver, ya nosotros ya estábamos charlando mientras escuchábamos todo lo que pasaba con el reportaje de Euronews, ¿no? Entonces empecemos por el principio. Parece que esta cosa esta cuestión de la maternidad subrogada solamente ocurre en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Por este tipo de reportajes. Cuéntenos si se da en México.
Bueno, no sé, bueno, empiezo. Primero que nada quiero comentar que uno de nuestros intereses, yo como presidenta de G10 por Jalisco, una asociación que se dedica al impulso de la participación política de las mujeres, también estamos interesadas en estar viendo qué sucede con fenómenos que ya están presentes en México, pero que no se tocan, que no están previstos en la legislación y que es todo un tema de derechos, como iremos viendo, de las mujeres, y que es todo un tema de explotación también de los cuerpos de las mujeres. Entonces, en México, por supuesto que sucede. Hay distintas mujeres que lo han hecho, pero que lamentablemente es difícil tener acceso a ellas, a tener una charla abierta, porque en los propios contratos que ellas firman, pues son atemorizadas, hablando de una confidencialidad absoluta, y también, bueno, quisiera empezar esta conversación diciendo que para mí es una forma, por supuesto, de explotación, de vulneración de los derechos de las mujeres, y de que tengamos muy en cuenta que las mujeres que han estado haciendo esto, la mayoría, yo creo que el 99% es por dinero. Y cuando hay una cuestión de dinero, bueno, pues ahí hay una cuestión de compraventa, por un lado, pero por otro lado
es
también
un
de una violencia,
¿no?
Exactamente, uh-huh. Es un mercado y es una violencia estructural, uh-huh. Porque la UNAM hizo una investigación donde decía que incluso subió la maternidad subrogada a los vientres de alquiler en la pandemia en México por la situación económica. Entonces hubo mujeres que se plantearon y dijeron,
voy a
¿qué
rentar
puedo
mi
hacer?
Vientre.
Bueno, pues entonces rento mi vientre.
A ver, pero entonces, si está, nos decías hace un momento, Dolores, no está legislado, pero sí ocurre. Entonces, ¿quiénes lo hacen? ¿Incurren en un acto de ilegalidad o cómo está?
Bueno, primero decir también que hay vacíos en la ley, ¿no? Hay dos estados en donde inicia el tema de la gestación subrogada, ¿no? Que es Sinaloa y Tabasco.
O sea, ahí sí es legal,
sí.
En Sinaloa y en Tabasco.
Sí, son los dos uh-huh. estados que iniciaron el tema y que permiten la gestación subrogada, ¿no? Y sin embargo, en México, pues ha habido muchísimos intentos de legislar. Sin embargo, ha habido pues una contraposición bastante fuerte, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, del Frente Feminista Abolicionista, ¿no? A nivel nacional, para frenar estas iniciativas al tratarse de explotación reproductiva, ¿no? Como lo dice Dolores. Y bueno, también en el estado de Jalisco ha habido bastantes intentos, ¿no? Uno de ellos en el 2020 se trató de legislar y es una iniciativa que de hecho está congelada en el Congreso, ¿no? Estamos muy vigilantes de qué sucede, pero sabemos que está ahí, que se han presentado iniciativas, sin embargo, no han sido aprobadas por sabemos estas aristas, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que hay, pues, obviamente, lagunas legales, ¿no? Entonces, muchas de los procesos de gestación subrogada utilizan estas lagunas para justo encaminar a mujeres precarizadas, como ya lo decía Dolores, a estas prácticas y la relación contractual, ¿no? Que es el contrato se realiza sí. En los estados en donde es permitido, pero sin embargo las mujeres pueden ser de distintas
parte. Latitudes,
ajá. ¿No? Lo cual es una problemática pues bastante grande que puede caber incluso hasta trata y tráfico de personas, por ejemplo, ¿no?
A ver, necesitamos sí como entender como el problema, ¿no? Yo entiendo que puede ser, cada cabeza es un mundo, es decir, cada persona tiene particularidades, pero necesitamos entenderlo. Si esto que sucede, si la subrogación de vientres da pie para la explotación de personas, ¿por qué no entonces mejor se prohíbe? O sea, pregunto, ¿por qué? ¿Quién sabe?
Yo creo que definitivamente que eso es por los intereses económicos, ¿no? O sea, cuando hablamos de gestación subrogada bueno, yo me gusta empezar con el tema diciendo ajá. primero qué es la gestación subrogada,
a
¿no?
ver.
Y decir que gestación subrogada hay diferentes modalidades de la gestación subrogada en donde se reconocen hasta 11 modalidades, ¿no? Que pueden ir, por ejemplo, de que sea un óvulo de la mujer, la madre gestante, ¿no? Y quizá el esperma de un tercero que contrate que quiere gestar o exacto, los gametos de una pareja externa que se depositan en el vientre de una mujer, etcétera, etcétera. 11 modalidades. Pero lo que tienen en común todas estas 11 modalidades es justamente la renuncia por parte de la madre que gesta de sus derechos de filiación, ¿no? Con la criatura que pare. Entonces, esa es como la característica que todas esas 11 modalidades tienen, ¿no? El despojo de los derechos de la mujer, de la madre que gesta y da a luz a esa criatura.
A ver, entonces, por ejemplo, tengo que poner aquí también dos preguntas sobre la mesa. En lo que acabamos de escuchar del reportaje de Euronews, la última pareja, la francesa, que decía nosotros no podemos tener hijos desde nuestros cuerpos, o sea, ella es infértil y después de muchos intentos de acompañamiento de fertilización in vitro fallidos, dijeron, bueno, pues entonces nosotros tenemos derechos y vamos a ir a que nuestros derechos se efectúen en Ucrania, porque en Francia está no es legal, ¿no?, hacerlo. Que, o sea, desde esta perspectiva, sí, no, ¿cómo?
Bueno, yo una de las cuestiones es que recordemos que los derechos de una persona no tienen que verse sobrepuestos en los derechos de otra persona. Y entonces, en este caso, ya lo explicaba Nati acerca de los derechos de la propia madre gestante. Con relación a lo que decías en la anterior pregunta, entonces, ¿por qué no se prohíbe? Es que ni siquiera hay una discusión seria, Alicia. Esa es una de las cuestiones. Nosotros estamos también pendientes porque desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista es una situación mercantilista, injusta, con violencia estructural fuerte por encima de las mujeres y que tendría que estarse revisando. Actualmente las clínicas, por ejemplo, de fertilidad no reciben visitas de inspección, por ejemplo, qué sucede ahí, cómo están haciéndolo, cuáles son los procedimientos que realmente realizan. Entonces, lamentablemente, no es solo una cuestión de legislar y prohibir, porque sabemos que, bueno, ajá, o sea, tenemos una situación de que hay tantas leyes, pero sí es importante que las y los legisladores toquen los temas desde una manera en donde pueda haber foros donde las personas platiquemos, porque nosotras estamos hablando de que eso tendría que prohibirse. Tendríamos que hablar qué es lo que está sucediendo y no dudo que haya mujeres como la que escuchábamos en el reportaje, ¿no? Que diga, bueno, pero es que yo necesitaba una casa y entonces
se presta,
se vende lo que se tiene, ¿no? Ajá. Entonces, pero estamos hablando de seres humanos porque al final del día, entonces vamos a decir, y también me lo manda en un Uber, ¿no? Entonces, o sea, como todo el paquete.
Exacto.
Entonces, esta parte de entender muy bien qué pasa con los derechos, o sea, toda la historia, el trabajo, todas esas personas que se han volcado a través de la historia y que hoy estamos también haciendo lo mismo por hablar de que prevalezcan los derechos de cada mujer, de cada hombre, de cada persona. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si no hay una discusión abierta o un planteamiento incluso de parte de los propios congresos de los estados, en este caso de nuestro congreso en el estado de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Ya hay dos estados que lo tienen permitido, ¿bajo qué situaciones? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo acá en Jalisco, por ejemplo, ¿no?
Ajá. Y hablando de eso, una clínica de subrogación, así estará bien decirse, en España, por ejemplo, decía, es que hay quienes quieren prohibirlo porque lo piensan desde la moral, decía su anuncio en YouTube, ahorita les digo cómo se llama la clínica, y entonces decía, pero no reflexionan con respecto a que las mujeres que aceptan subrogar lo hacen desde conocimiento, ¿no? O sea, ellas dicen sí y firman, pero entonces, cuando tú dices que sí, y ya hay que entrar aquí, ¿qué es lo que estás aceptando?
Sí, y me gusta mucho la pregunta porque quienes tenemos una postura abolicionista muchas veces se nos tilda de moralistas, ajá, ¿no? O de parecernos a la derecha, pero al contrario.
Antitecnología también.
Antitecnología, ¿no? Sin embargo, yo creo que no hay nada pues más conservador, más retrógrada que, por ejemplo, regresar a la época de la esclavitud, ¿no? En donde hay que recordar que las convenciones, por ejemplo, interamericana, la Convención Universal en contra de la tortura, ¿no? La trata de personas y en contra de la esclavitud, habla de la esclavitud es el intercambio de personas por bienes, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces,
claro, tú compras un bebé.
Claro, exacto, ¿no? Y justamente para entender bien la postura abolicionista es importante visibilizar los diferentes actores que se presentan dentro del proceso de gestación subrogada, ¿sí? No solamente es la madre que gesta, sino es las personas contratantes, son las clínicas, ¿sí? Es la sociedad en general, son las redes delictivas que también se pueden generar a partir de esas prácticas, ¿sí? Y las agencias internacionales, definitivamente, ¿no? Y después industrias complementarias, ¿no? Que se dan dentro de estos sistemas. Ahorita que decía Dolores de esto de que, bueno, voy a comprar un niño y que me lo manden en Uber, hay paquetes, ¿no? En donde clínicas de gestación subrogada les venden a México como un paraíso, ¿no? En donde puedes, por una cantidad de dinero, vienes, estás 2 semanas en Cancún, en un hotel todo incluido, fluido, pasándotela genial, y al final de tu viaje regresas a casa con una niña y un niño, ¿no? Ese es el nivel, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque es una industria multimillonaria, ¿no? O sea, se dice que en el 2018 se generaban, bueno, una cantidad importante, ¿no?, de dinero. Déjame ver el dato. Pero bueno, se estaban hablando de miles de millones de dólares.
Sí, en el reportaje nos dijeron que 5,000 millones de dólares.
Claro, y
se me hace poco, porque, por ejemplo, se estima que podría aumentar
al microdólares,
por favor. Sí, perdón. Que para el 2025 se estima que podría aumentar a 27,000 millones de dólares, porque tan solo en el 2018...
O sea, lo que cuesta la industria.
La industria de la maternidad subrogada llegó a 6,000 millones de dólares.
Wow.
Y se pretende que crezca cada año a partir de un 25%, ¿no? Es una industria que va al alza.
Bueno, iba a preguntar una cosa bien tonta, porque les iba a decir, ¿pero por qué? ¿Dónde están esas mujeres y por qué lo permiten? Pues porque es una industria de 20, ¿cuántos? ¿Miles?
Pues para el 25 de más de 20 mil millones. No, pero no es una pregunta tonta, Alicia. A mí me parece que es una pregunta súper importante. Porque ¿dónde están las mujeres?
Exacto.
¿Están haciendo
¿dónde
eso?
Están,
o sea,
las mujeres y
es
cómo
una
las contactan?
Gran pregunta.
O sea, ¿cómo pones un anuncio en el periódico diciendo queremos tu vientre, sé la mamá subrogada de un bebé de, no sé, China? ¿O cómo se acercan a ellas?
Sí, claro que sí. Y sobre todo hay algo muy particular que tiene que ver, bueno, con los procesos de la pandemia, ¿no? Que ya lo comentábamos fuera del aire, en donde, bueno, ha habido una precarización y una exacerbación de la feminización de la pobreza, ¿no? En donde las mujeres hemos estado con esta precarización económica, laboral, incluso académica, ¿no? En donde el derecho a la educación también es coartado por todas estas condiciones. Y entonces, cada vez más, las mujeres jóvenes, sobre todo en un rango de 20 a 30 años de edad, se está pues impulsando a esto, ¿no? Y lo puedes ver, por ejemplo, los algoritmos, ¿no?, en las redes sociales, en donde incluso a mí, ¿no?, que estoy en ese rango de edad, me aparecen comerciales, publicidad de presta tu panza o dona tus óvulos, ¿no? Y dices, bueno, pues
El algoritmo saben que yo estoy oldie.
Claro.
A mí no me aparece.
A mí tampoco.
Claro. Y lo preocupante es que estos procesos, pues primeramente que nada, son carísimos y se estima que las mujeres que gestan, ¿no?, que prestan sus vientres de alquiler, pues en este caso reciben el 5% del total de las ganancias que genera el proceso, ¿no?
Entonces, el 5%.
Y todo lo demás se queda en la industria.
El intermediario, claro. El intermediario es el que se queda con la lana.
Claro, las clínicas, ¿no? En este punto.
Wow, estamos hablando de las implicaciones, no, de las lagunas legales que tiene la maternidad subrogada acá en México. Están con nosotros la maestra Aurora Natalia Rojas Ramos y la maestra Dolores Pérez Lascarro. Queremos saber qué piensas tú, que estás allá en tu casa. ¿Qué preguntas te haces? Seguramente debes estar haciéndote muchísimas preguntas. Estamos a través del WhatsApp de Radio Universidad, 3320-536975, y también estamos en las redes sociales de esta radio universitaria o en Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus en Facebook. Vamos a un corte de estación, Joe. Gracias.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Oh, mon âme.
aimait la robe à cheminée, la ligne de la main, l'épaule que je tiens, ce que tu m'as dit, c'est un homme à tes anciens.
Ustedes ya saben que en este programa somos fans de Zap Mama. Esto fue Zap Mama, el grupo de María Dolne, de Marie Dolne, y es la canción también más nueva de Cine, que es en realidad es como un remake. Ya había hecho esta canción hace un par de años, pero es la primera vez que lo saca así como sencillo y tiene una producción un poquito distinta. Entonces, esto fue Zap Mama. Estamos platicando acá en cabina con la maestra Dolores Pérez Lascarro y también con la maestra, el micrófono no tiene ganas de ponerse en paz, y con la maestra Aurora Natalia Rojas. Quedamos ahorita fuera del aire de platicar con respecto a cuando nos venden la idea de la maternidad subrogada, parece que es con fines altruistas, ¿no? O sea, le hacemos el favor, o bueno, quien subroga su vientre, le hace el favor a alguien que quiere ser papá o mamá y no puede. ¿Por qué no sucede el altruismo en la vida real cuando subrogas tu vientre?
Bueno, primero que nada decir este eslogan que decimos las feministas abolicionistas, que los deseos no son derechos, ¿no? Es decir, el deseo de ser madre o padre no es en sí un derecho, ¿no? Hay un derecho humano que es reconocido, que es el decidir sobre tus capacidades reproductivas, en qué momento y en qué condiciones generar una familia, pero no contratar a una mujer para que geste, ¿no? Eso es importante decirlo. No hay en sí alguien que reconozca ni a nivel nacional, internacional, que ese como un derecho humano, ¿no? La gestación subrogada. Eso es principio. Y después, pues también el hecho de pues que son prácticas que deshumanizan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el nombre de vientre es de alquiler, ¿no? O sea, las mujeres no
desaparecen.
Somos...
Desaparecen.
Claro,
ajá, exacto. Desapareces como persona para convertirte en un vientre.
Ajá, y como sujetas de derecho, ¿no? Porque ajá, una de las características que tiene la gestación subrogada es la pérdida del derecho de filiación, que justamente es el reconocimiento jurídico de la condición de madre, ¿no? Uh-huh. Es decir, de que esa criatura que diste a luz, que gestaste por 9 meses, y que eso queda sentado. Y la falta de este de reconocimiento de filiación no solamente afecta a la madre, pero afecta a las criaturas, a las niñas, a los niños, ¿sí? Primero, en su derecho a saber de dónde vienen, en qué contexto, ¿sí? El derecho al libre desarrollo de la personalidad, que se basa en saber la verdad de tu origen, ¿no? Y eso tiene que ver desde lo emocional, lo psicológico, pero también lo físico, ¿no? O sea, cómo esa madre que te gestó, que te parió, pues pudo llegar a afectar en tus procesos durante toda tu vida, ¿no? Adolescencia, adultez, etcétera, ¿no? Y que sin embargo son desprovistos de este pasado, ¿no? Que definitivamente entra y es pues un catalizador de la vida, ¿no? De estas niñas y de estos niños. Y también, bueno, que al ser un tema pues contractual, ¿no? De derechos. También se ha criticado la gestación subrogada por también tener prácticas eugenésicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En donde hay una manipulación de genes, ¿no? Que muchas veces sabemos que ahí vienen, hay prejuicios misóginos, ¿no? Que favorecen, por ejemplo, la gestación de hijos varones, uh-huh. ¿no? O con ciertas características físicas, color, blancos, ojo azul, ¿no? Ajá. Que sabemos que tiene connotaciones racistas, etcétera. Ajá.
Estas son algunas de las repercusiones, pero hablando de altruismo que me decías también hace un momento, sí, o sea, puede ser que la mujer diga, okay, por ejemplo, supe alguna vez el caso de una hermana que no podía, o sea, era infértil, y entonces le dijo a su hermana, préstame tu panza, y la hermana le dijo, okay, te presto mi panza, y fue madre, así, de alquiler, pues. Y entonces, pero tú me decías, Natalia, afuera del aire, pero hay clínicas, siempre que están ahí en el proceso, y la clínica no es altruista, ¿no? O sea, la clínica y el intermediario te cobra, ¿no? Entonces, por eso el altruismo no...
Al final del día viene, se presenta pues como toda esta parte de la transacción, de un intermediario, de decir, bueno, a ver, entonces vamos a cuidar cómo se va a implantar ese óvulo ya fertilizado, o digo, depende de lo que elijan hacer o la situación que haya, pero al final del día creo que lo más importante, me parece, con la frase que nos tendríamos que quedar, es que los deseos no son derechos. Y me parece que hablar de derechos implica hablar también de los derechos de todos los niños y las niñas que están ahí también ya, que ya existen, que viven, ¿no? Entonces, a mí me queda muy claro y espero que así, me gustaría mucho que de verdad las personas, las mujeres, hombres, bueno, sobre todo las mujeres, nos dijeran qué opinan, pero esta claridad con la que nos habla Natalia es muy importante, porque no se trata de unas cuestiones morales o que queramos nosotras imponer cuál es nuestra visión y rechazar todo lo que pueda suceder, sino que hay cuestiones de genética, que puede ser manipulación genética, y entonces ya no hay ética. O sea, es una manipulación. La otra es que estamos viendo que la mayoría no puede decidir con libertad. Ajá. Y recordemos que mientras que no haya libertad, no puede haber decisiones que protejan tus propios derechos, porque tú tienes una necesidad y entonces eliges prestar tu panza, como dices. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí hay otra gran situación de pues no respetar esos derechos, ¿no? Y luego, si nos pasamos a la parte emocional, física, que no son cosas que nosotras inventemos, está documentado que obviamente, bueno, pues ya lo sabemos, las hormonas también tienen mucho que ver, tienen una conexión directa con las neuronas. Entonces, todo este tipo de cambios hormonales, todo el tipo de cambio físico, cómo las mujeres van deteriorando su cuerpo también por esta situación, y por el otro lado su salud mental. Entonces, creo que todas estas implicaciones se tienen que hablar de esta manera, de manera científica, para no irnos por las veredas de argumentos moralistas que no tienen que ver con lo que estamos hablando acá.
Y también las repercusiones sociales, ¿no? Que hablábamos también fuera del aire, de que si hay una mujer que tiene su vientre, es subrogado, rentado pues para que tenga un chiquillo que no es de ella adentro, que no es de ella según, ¿no? Esta visión, porque sí es de ella, bueno, en fin, de esto que estamos diciendo ahora. Y la comunidad la ve embarazada, la ve con su panza, y luego ya no tiene panza, y oye, ¿y tu bebé? ¿no? ¿Dónde está tu bebé? Entonces, seguramente la mujer debe tener también repercusiones sociales, emocionales, a partir de esto.
Claro,
¿no?
Es como, ¿cómo que lo diste? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué tipo de mujer eres? Bueno, ya sabrás.
Y luego también cuéntenme esto de las clínicas que les ofrecen a las mujeres, justo para que esto no pase, encerrarlas. O sea, bueno, yo lo digo así, encerrarlas, pero no les dicen, te vamos a encerrar, sino... Te vamos a ofrecer, ¿cómo les dicen, Natalia?
Sí, pues como llevar también de manera integral junto con los contratos los procesos de gestación de manera controlada, ¿no? En donde estas clínicas justamente tienen, les dicen centros de gestación, ¿no? También se les ha conocido como granjas de vientres de alquiler, que ha habido casos.
Granjas de vientres de alquiler.
Pero justamente para demostrar las grandes violaciones de derechos humanos que suceden en esos lugares. Y sobre todo, decirlo así, que la mayoría de esos procesos se llevan a cabo en el sur global, ¿no? Quiere decir en países como México, países de Latinoamérica, el caso de India, ¿no? Que es el caso más sonado de vientres de alquiler. India, uno de los primeros países que legaliza los vientres de alquiler, y en el 2018 echan para atrás la legislación, ¿no? Y lo vuelven a prohibir. ¿Por qué? Porque justamente se había convertido en un paraíso para personas extranjeras de ir a llevar a cabo la gestación subrogada ahí, porque sabemos, obviamente, pues cómo se mueve el capital, ¿no? O sea, ¿quién estamos en situaciones de precarización y feminización de la pobreza? Es el sur global, las mujeres del sur, y quienes tienen el capital y los recursos adquisitivos es, pues, de en el norte, ¿no?
¿Puede existir algún momento, puede existir el caso de que alguna mujer haya sido engañada y entonces haya subrogado su vientre a partir de mensajes, por ejemplo, de vía WhatsApp o vía redes sociales o así, algo así? ¿Ustedes conocen algún caso así?
Yo no conozco un caso así, pero no lo dudo tampoco. Creo que con esta situación donde se hace por debajo del agua,
ajá,
el oscurito,
por eso lo digo.
Pueden suceder diferentes situaciones que ponen incluso en riesgo la propia integridad física de la mujer. No digo, ya de por sí el embarazo es un riesgo, ajá, pero además de eso, esta parte de los engaños, esta parte de esconderte, esta parte de llevarte, muchas de las clínicas que se encuentran en Estados Unidos, pues eso hacen, van de otros lugares y llevan a la mujer, obviamente no le dejan su pasaporte con ella, no tiene derecho a salir si no tiene algo a qué salir. Entonces, no tiene dinero, no tiene identidad porque no le dejan su pasaporte, y entonces está a merced de lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, ahí es una de las situaciones de muchísimas variables que debe de haber durante un proceso de 9 meses.
¿Cuáles son las cosas que se...? Ya nos dijiste, Dolores, al principio del programa que los legisladores, los diputados en este caso, tendrían que abrir espacios para que hablemos al respecto. ¿Cuáles son las cosas que tendrían que suceder a partir de que lo hablemos, ¿no? ¿Qué tendría que sucedernos? Porque también tiene que ver con la sociedad, ¿no? O sea, sobre todo con la sociedad, con los ciudadanos de a pie, porque políticos hay poquito, ¿no? ¿Qué tendría que sucedernos?
Yo creo que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que son políticos, aunque no partidistas.
Ah, eso es bien importante. Cuéntanos.
Que yo creo que están metidos en estas cosas. Hay un grupo que a mí seguido me junto con ellos, que están siguiendo al Congreso todo el tiempo para saber si lo que están legislando realmente es algo que corresponde a nuestra realidad. Entonces hay realidades que están ahí pero que no se ven o fingen no verse. Y entonces lo que tendría que suceder no es discutir, porque los derechos no se discuten. Es simplemente plantear desde mi punto de vista, y no quiero ser autoritaria o decir esto es lo que se tiene que hacer, pero mi punto de vista es, miren, la realidad de lo que sucede es esta. El mercado está creciendo en tantos miles de millones de dólares y las mujeres que han estado alquilando su vientre, pues son mujeres, como ya lo decían a ti, del sur, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el sur? Pues el sur siempre deprimido, con una economía difícil, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con India? Que se tuvo que prohibir otra vez. Ajá. Entonces, ya tenemos experiencias a nivel mundial. Ya tenemos experiencias a nivel local, me refiero pues a México.
México.
Uh-huh. Y de alguna manera, les aseguro que quienes se nos estén escuchando, a lo mejor han conocido algún caso. Y que sepan que esto, pues no está previsto por una situación de ver y dejar pasar. Porque no es posible que nosotras podamos verlo, que haya ciudadanas y ciudadanos que lo están viendo, pero, bueno, sí puede ser posible, que los únicos que no ven son las diputadas y los diputados.
O sea, de lo que estamos hablando es de que las mujeres que son vulnerables pueden serlo aún más o pueden ser explotadas a partir de un caso de subrogación de vientre. Ese es el tema, ¿no?
Así es, que es explotación reproductiva.
Y también que tendríamos que pensar en el derecho de los bebés que nacen a partir de esto y de todas las posibilidades que existen a partir de un nacimiento como este. Por ejemplo, esto que escuchábamos en el reportaje, que es que cuando a veces las parejas o, bueno, las personas que subrogan un vientre se arrepienten y entonces las mujeres que están gestando lo tienen que abortar, o si llega a término entonces lo tienen que dar a un orfanato porque ellas no tienen derecho sobre el bebé que ha nacido. O en ese mismo reportaje, pero eso ya no lo escuchamos, había una pareja de gemelas que fueron gestadas en Estados Unidos por una pareja francesa y que sus papás tuvieron que pelear 20 cuántos años en Francia para que fueran reconocidas como sus hijas legalmente hablando, y mientras esos 20 años ellas no tenían acta de nacimiento en Francia, y entonces pues imagínense que no tienes acta de nacimiento, entonces decían ellas mismas, ¿no?, en la entrevista, pues es que no éramos nadie, éramos unas niñas fantasmas, o sea, sí estábamos aquí, pero no estábamos aquí.
El derecho
aquí
a la identidad, ¿no?
Exacto. ¿Dónde estaba? Exacto.
Esa es una, y ¿sabes la otra? Perdón que te interrumpa, pero algo que me vino a la mente es que volvemos al tema de que no tenemos conciencia ni conocimiento de todas las situaciones que se puedan dar. Me parece que lo comentabas en otra de las charlas, Natalia, de algo puede fallar. Hay niños que, hay el caso de un niño que nació con síndrome de Down y los papás no lo quisieron, o los que rentaron, pues, ¿no? Ajá. Entonces, también, ¿qué pasa con esas personitas? Estas personas que están naciendo y que van a ser abandonadas al final del día. Entonces, creo que todas las variables que nos podamos imaginar a lo mejor quedan cortas para lo que la realidad está dándonos en cara, ¿no?
Ya. Sí, claro, y solamente apuntar que también son intentos, ¿no?, neoliberales propios de esta época, que justamente van de disociar a las mujeres de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo no solamente es de nosotras, sino que nuestro cuerpo somos nosotras, ¿sí? O sea, decir que solamente es una cuestión genética, ¿no?, de quién fue el esperma, de quién fue el óvulo, pues quita muchísimo más de lo que es el proceso, pues, de gestación, de parto, etcétera, y todos los vínculos y conexiones que se crean entre madre y la criatura, ¿no?, independientemente de la genética que puedan llegar a tener. Eso también es importante.
La semana pasada veíamos en el programa de perinatalidad, que no nada más haces conexión con los chiquillos, ¿no?, sino conexión contigo misma. Conoces unas cosas de ti mientras estás gestando y cuando estás en el parto, que no sabías en ningún otro momento, porque es unas conexiones incluso neuronales nuevas, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, ya para terminar, es muy importante decir qué se necesita hacer, ¿no?, después de los diálogos que se tengan a nivel legislativo. Bueno, es muy importante reconocer que ya hay un gran enramado de derechos humanos de las mujeres, ¿no?, que tanto la CEDAW como la Belendo Pará dice que la violencia contra las mujeres se tiene que prevenir, atender, sancionar y erradicar. Erradicar quiere decir abolir, que deje de existir, que deje de ser una realidad. ¿Qué quiere decir? Que la violencia contra las mujeres no se legaliza, ¿sí? No se convierte en trabajo, no se convierte en una materia civil, en una relación contractual. La violencia contra las mujeres se tiene que erradicar, se tiene que abolir, ¿no? Y en este caso, la gestación subrogada, pues es explotación reproductiva por todos estos elementos. Y ya solamente voy a terminar con este dato que maneja la coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, en donde se estima que alrededor de 5,000 niñas y niños son gestados a partir de vientres de alquiler en México. Y de esas 5,000 niñas y niños, el 95% de las personas contratantes son personas extranjeras, ¿no?, que también nos hablan de las lógicas del mercado. Y que, bueno, sabemos que ante un sistema con tantas deficiencias, ¿no?, tanto en lo legal, en lo jurídico, como lo es México, pues sabemos que es un caldo de cultivo para que más violaciones de derechos humanos y más violencia contra las mujeres mujeres y sobre todo mujeres jóvenes, que también hay que decirlo, es un rango de edad en donde más incidencia de violencia contra nosotras hay, ¿no? Desde la adolescencia a en nuestra edad reproductiva, ¿no? Hasta los finales de los 30 años, ¿no? Entonces es muy importante visibilizar esa vulnerabilidad a las mujeres jóvenes.
Oye, ¿cómo le hacen esos extranjeros para llevarse un bebé? O sea, yo conozco, bueno, mis amigas que son mamás solteras, por ejemplo, y que el papá del escuincle no les quiere firmar el pasaporte y no lo pueden sacar del país, y estos, o sea, y los extranjeros que vienen por los bebés se los pueden llevar como si nada.
Pues es justamente lo que estamos queriendo siempre evidenciar, ¿no? Que al final del día son papás legales y pueden llevarse a un niño y pueden llevarse dos, y sigue sucediendo. Me parece, Alicia, que es maravilloso que puedas abrir estos micrófonos para hablar de algo que está ahí, que son realidades que nos tendrían que tocar fuertemente, uh-huh, y que no hagamos la vista gorda, ¿no?
Así es. Y ese dato con el que cerraste, Natalia, es maravilloso, ¿no? Nuestros cuerpos somos nosotros y no deben formar parte del mercado.
Claro, y las mujeres, las niñas, los niños no son mercancía.
Ni nosotras
tampoco.
Gracias, Natalia. Gracias, Dolores.
Gracias,
de verdad que
gracias.
Trajeron hoy un tema estremecedor, ¿no? Gracias, gracias, gracias.
Gracias.
Gracias, Joe. Ay, Joe, ¿cómo has cambiado hoy? Gracias, Joe, por estar en los controles técnicos. Nos escuchamos el próximo viernes y estamos siempre atentos a lo que nos dices a través de nuestras redes sociales. Esto es Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Hasta muy pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.